Quinceavo encuentro de nuevos musulmanes. Ser ciudadano o ciudadana musulmán en Europa. Yiria, del 23 al 25 de septiembre de 2022. Musulmanes Radio estaba allí.
Mashallah, él no dudó en cuanto se enteró de que estaba, que ya había ese encuentro, no dudó en venir, porque de verdad siempre lo dice y lo ha demostrado con creces año tras año, acudiendo a los encuentros con una buena palabra, con una buena sonrisa. Ha demostrado con creces que nos quiere, y nos quiere muchísimo a la comunidad española de los musulmanes, y nosotros le queremos muchísimo. Y como digo, para nosotros es un honor, es un gran honor tenerle aquí. Pedimos a Allah que nos cuente muchas más bienes con él.
Han comunicado que tenemos un tiempo muy limitado y el tema que queremos tratar es bastante extenso, así que vamos a hablar de ello de una forma resumida y lo que quede en el tintero lo podemos tratar en otras ocasiones,
inshallah.
Lo que voy a decir y comunicar a lo mejor es una prolongación, una extensión de lo que dijeron la hermana Hisham, la hermana Mariam, la hermana Hajar y el Sheikh Masoud. El hermano Hisham en este caso habló de el miedo al otro y los recelos hacia los musulmanes que existen. La hermana Mariam habló de las referencias en nuestro contexto. La hermana Hajar habló de la convivencia y el hermano Mansur habló de cuestiones jurídicas que tienen que ver con el fiqh. Permitidme entrar de lleno y con profundidad a partir de lo que ellos han aportado para saber cómo piensa el ser humano y cómo tratar con las personas diferentes. Cuando preguntamos esta pregunta, ¿cómo puedo ser un ciudadano musulmán en Europa? ¿Por qué preguntamos esta pregunta para empezar? Yo no he visto a un budista preguntar cómo puedo ser un ciudadano budista en Europa porque vive en libertad. ¿Por qué entonces un musulmán? Es algo ya cómico el preguntarnos cómo puedo ser un ciudadano musulmán en cualquier sitio del mundo, incluso en los países musulmanes. ¿Por qué necesitamos esta pregunta? En mi opinión, existen dos tipos de desafíos, un desafío externo y un desafío interno dentro del propio ser humano. En cuanto al desafío interno, externo, viene dado por los medios de comunicación, la islamofobia y la propia impresión que pueden dar los musulmanes en este caso. No. En cuanto al desafío interno, se trata del paradigma de conocimientos que tenía el ser humano antes del Islam y aquel paradigma que tiene una vez que entra a la religión islámica. Y ese es un punto importantísimo, entender qué significa este paradigma de conocimientos. Porque el ser humano antes del Islam vive dentro de un constructo de valores y de normas, y una vez que acepta el Islam surge una contradicción y un enfrentamiento entre el paradigma primero y el segundo, y ese nuevo paradigma le plantea una confusión de cómo va a tratar con el otro a partir de esa nueva plataforma de valores, ¿no? Eso nos conduce a la pregunta, ¿cómo piensa el ser humano? El gran erudito argelino, en este caso, Malik ibn Nabi, dijo, que es argelino, eso lo incluí, dijo que el ser humano vive en tres mundos diferentes. El mundo de las ideas, el mundo de las personas y el mundo de las cosas. Es importante que entendamos este mapa. cuando vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y vino en un ambiente de ignorancia generalizada. En ese mundo, el mundo de los de las ideas no era nada, no existía. Y el mundo de las personas consistía en tribus y clanes que se mataban entre sí. Y el mundo de las cosas es un resultado del mundo de los de las personas y las ideas, y en este caso era un mundo materialista que se reduce a la nada. Para empezar, deberíamos haber definido qué es el mundo de las ideas, el mundo de las personas y el mundo de las cosas. Eso es lo que haremos ahora. El mundo de las ideas es ese mundo que nos da las normas, los estándares, los valores, los principios a partir de los cuales nos comportamos. Es decir, el comportamiento del ser humano se basa en ese constructo de valores y de ideas y de principios. En cuanto al mundo de las personas, se trata del pacto social en el que vivimos, que al fin y al cabo emana de unas ideas y unos principios determinados que gobiernan cómo interaccionamos los unos con los otros a nivel genérico o general. Y en cuanto a un nivel más restringido o más específico, más particular, se trata de unas ideas que nos han reunido. Por ejemplo, nosotros estamos reunidos aquí como nuevos musulmanes a partir de unas ideas que nos unen, y así es como el mundo de las ideas da un resultado en el mundo de las personas. Y tanto el mundo de las ideas como el mundo de las personas da como resultado el mundo de las cosas, fábricas, diferentes instituciones, diferentes edificios, etcétera, etcétera, que son al fin y al cabo el resultado de dos mundos ya mencionados. Así que si volvemos a la época del profeta Muhammad, que la paz sea con él, él empezó con el mundo de las ideas y no hablaba por antojo, así que ordenó ese mundo de las ideas en unas personas que vivían en una absoluta ignorancia. Así que el resultado fue un mundo de personas, la existencia de lo que llamamos los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que el resultado fue un mundo de personas, la existencia de lo que llamamos los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que si nos fijamos en el mundo occidental o occidente en la era presente, ha ordenado sus ideas. Esas ideas pueden ser erróneas o pueden ser correctas, pero al fin y al cabo han sido ordenadas y organizadas. Y en ese proceso ha alejado la religión de la vida mundanal, lo que se llama la secularización. Y la religión fue relegada a un ámbito personal. Y como resultado de ello surgió un pacto social y unas leyes que organizan la relación entre las personas y lo han pactado y han vivido según ellas. Ese sistema fue diseñado de una forma científica y condujo a un mundo de cosas desarrollado, en auge. Esto es importante conocerlo y entenderlo para poder trasladarnos a otro estado en la conversación que estamos teniendo. Si nos fijamos en los musulmanes actualmente, vamos a ver que hay un caos en el mundo de las ideas. Fatuas por un lado y por otro, internet, etcétera, etcétera. Además de el ámbito político y cómo ello afecta todo esto. Y como resultado de ese caos en las ideas, vemos un desajuste en el mundo de las personas, entre los propios países, y vemos una pobreza como resultado en el mundo de las cosas, en el mundo material, al final. De aquí debemos saber cómo cultivamos el mundo de las ideas y cómo lo organizamos para que ello dé resultado en el mundo de las personas y en el mundo de las cosas, y nos movamos hacia una civilización también en auge. Hablando desde Occidente, Occidente ha llegado a este estado en el que está. Nos lleva a la pregunta: ¿realmente el Islam está siendo combatido y por qué? Y esto nos lleva a la pregunta de cómo está siendo gestionado el mundo. Actualmente existe solo un polo en el mundo, que es Occidente, dirigido especialmente por los Estados Unidos de América, y eso ha trasladado ese paradigma de conocimientos occidental a un estadio más allá de lo materialista, ultramaterialista, hasta convertir a las propias personas en cosas, y se redujo todo a una relación de productor-consumidor. Y hay un experimento que llevaron a cabo en una de las universidades. Han preguntado una pregunta, que es que tenemos en la misma habitación una obra de arte sin precio, que es única en el mundo, y tenemos a un bebé. Si hubiese un incendio en la habitación, ¿cuál de ellos elegirías para salvar? Y desde ese paradigma materialista occidental, el resultado del experimento fue sorprendente, que la gran mayoría eligieron esa estatua, esa obra de arte, para ser salvada. Vemos cómo el ser humano ha sido transformado con ese paradigma materialista occidental, hasta convertir al ser humano en una cosa, y especialmente si se trata de un ser humano que no es blanco, que es otro estado, otra fase, y eso es lo que les legitima, entre comillas, el haber exterminado a los nativos americanos, o haber esclavizado a los negros en África. Y hoy en día lo estamos viendo con genocidios en Irak y en muchísimos sitios. Mientras haya un objetivo materialista al que queremos llegar, por ejemplo petróleo o cualquier tipo de recurso, todo está totalmente justificado. Lo peligroso es que están imponiendo ese paradigma de ideas a todo el mundo, y diciendo, si no estás de acuerdo, estás en contra de nosotros. Y tanto si lo sabemos como si no, la realidad es que en todos los pueblos, incluidos los pueblos árabes y musulmanes, los jóvenes ya tienen ese paradigma materialista occidental. Y este paradigma a este paradigma no le importa que reces o que ayunes o que seas religiosa, simplemente te prohíbe llevar esa visión religiosa al ámbito social, al ámbito político y a las relaciones entre las personas. Cuando hablo de ese paradigma occidental, no estoy hablando de las personas que viven en Occidente, porque los pueblos de Occidente, desde mi punto de vista, son también víctimas de ese paradigma. Yo hablo de quienes dirigen todo esto y quienes tienen la autoridad suficiente para imponerlo. Y en el mundo árabe, por ejemplo, lo vemos en los medios de comunicación, que simplemente han traducido esos paradigmas occidentales al árabe y han hecho que los jóvenes en los países árabes piensen exactamente igual. Hay sociedades musulmanas en el mundo que están prácticamente aisladas. En Asia, yo personalmente he visto, en Filipinas o en Indonesia, y yo he presenciado esto, lo que han enviado fueron misioneros, pero que no invitan a una religión tal y como hacemos los musulmanes, sino que solo invitan a ese paradigma occidental materialista. Y yo me encontré con ellos y tuve conversaciones con ellos. Ellos niegan todo esto y dicen, nosotros solo venimos con afán de ayudar humanitariamente. Y he constatado, y podría hablaros de muchas historias, pero no tenemos tiempo, que su objetivo era especialmente la mujer musulmana, porque ellos saben exactamente que la mujer musulmana vive dignificada por el Islam desde que nace hasta que fallece. Y si corrompemos a la propia mujer musulmana, hemos corrompido a toda la familia. ¿Por qué quieren expandir este paradigma por todo el mundo? El primer motivo es controlar cómo piensa la gente y así facilitar teledirigir a la gente. El segundo objetivo es crear un mercado inmenso para su industria y para sus productos. Imaginaos cuántos miles de millones de personas hay en el mundo, y imaginaos al mismo tiempo que esas personas deciden llevar su vestimenta típica, nacional, tradicional, en vez de llevar unos vaqueros. ¿Cuánto dinero constituye eso como pérdidas.
No.
Eso es aplicable a la moda, a la industria del cine, etcétera,
etcétera.
Y también obtener una mano de obra barata y facilitar la obtención de recursos naturales por precios insignificantes. Ese paradigma nos dice de una forma implícita o dice a las personas que tienen esos recursos: tú no te mereces esos recursos, me los llevo yo, que tengo la tecnología y tengo los conocimientos para usarlos. Todo el mundo se ha sometido a ese paradigma. He viajado por muchos países, desde Corea del Sur, China, etcétera, y vemos que la gente se queja: ¿dónde está nuestra propia cultura? ¿Dónde están nuestras tradiciones, nuestro legado? Y ven a los jóvenes que han caído en esa involución hacia ese paradigma occidental. Porque simplemente no disponen de una alternativa, un paradigma que puede competir con ese paradigma occidental. Por lo tanto, vemos como único candidato que puede crear un paradigma de ideas capaz de salvar al mundo de la situación en la que está es el Islam. Y por eso se lucha en contra del Islam. Reitero que no les importa que reces o que ayunes, pero cuando el Islam se transforma en un modo de vida, se lucha en contra de ello. Vamos a ir un poco más rápido por el tiempo. Ahora, de forma práctica, la persona musulmana occidental tiene ante él dos paradigmas. ¿Son compatibles estos dos paradigmas? Especialmente porque el paradigma occidental tiene sus pros y sus contras. Pero gira en torno al eje del ego. Y ese ego, su relación se convierte a un superego colectivo cuando se dice Occidente contra los demás. Incluso en casos de religiosidad extrema, tanto de musulmanes o de cristianos o de cualquier religión, ese extremismo viene desde esa magnificación del yo, del ego. Porque ese yo o superego colectivo les domina. Siempre buscan superficies de distancia, de diferencia, en vez de buscar superficies donde encontramos cosas en común. Y no aceptan al otro. Y por lo tanto necesitamos una brújula. Y la brújula es lo que yo llamo la centralidad de Allah. ¿Qué significa la centralidad de Allah? En vez de el yo, la centralidad la ocupa Allah, sin anular el yo, sino que coloco mi ego en su sitio que le corresponde. Doy siempre el ejemplo de un conflicto familiar. Si hay un conflicto entre un hombre y una mujer, si la persona parte desde el yo, va a acrecentar ese conflicto, pero si coloca a Allah, le da esa centralidad, si él tiene la razón, se ha equivocado, va a tener la suficiente valentía de pedir perdón, y si ella se ha equivocado, al tener a Allah como referencia, como eje central, va a tener la valentía suficiente para él perdonar. Hay ciertos conceptos que tenemos que tener bien claros en nuestras mentes como musulmanes occidentales. Escuchamos mucho la palabra sharia, etcétera, y tenemos que entender qué significa y cómo se practica. Se trata de canonizar. No, es que tafqih es la palabra que es. ¿Es canonizar el fiqh o es darle un aspecto de fiqh a las leyes existentes? Sí, investir, darle. Sí. Va a dar un ejemplo que es un semáforo. Es una invención occidental, pero es el que protege las vidas humanas y las propiedades y garantiza la igualdad de oportunidades. Entonces el semáforo es un semáforo islámico que está al servicio de los objetivos del Islam, si cumple esos objetivos. No todo lo que es occidental es rechazado por el hecho de ser occidental. Tenemos que entender otros conceptos. El Islam ha respetado los hábitos y las tradiciones de todos los pueblos, en cuanto o siempre y cuando no esté estén opuestos a esa brújula que hemos determinado, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay otro concepto a tener en cuenta, que es el concepto de la superposición de identidades. Todas las civilizaciones que han existido en el mundo en la antigüedad estaban edificadas sobre ese yo colectivo o sobre esa psicología colectiva de ese pueblo. Y vino el Islam y produjo una revolución a nivel de toda la humanidad. Y anuló esa adherencia a nivel simplemente étnico o racial y construyó un estado en el cual hay lugar para todos, todas las razas y todas las etnias. Incluso en el entorno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos a Suhaib, que es de origen bizantino, encontramos a Salman al-Farisi, de origen persa, encontramos a Bilal al-Habashi, abisinio. Y cuando se expandió la civilización islámica, vemos la participación de su construcción de todas las etnias, todos los pueblos, todas las culturas. Vemos los persas, los bizantinos, los bereberes, los coptos, etcétera. Todos han participado en esa expansión y esa construcción de esa nueva civilización. No hay discriminación entre las razas o las etnias o las culturas. Y deberíamos tener como motivo de orgullo para todos nosotros que la primera constitución civil que fue establecida a nivel mundial en la historia del universal fue la constitución de Medina, establecida por el profeta Muhammad, que la paz sea con él, que respetaba todas estas diferencias. Y en esa constitución el propio profeta Muhammad, que la paz sea con él, llama a los judíos de Medina como un colectivo de creyentes que tienen sus obligaciones y tienen sus derechos. ¿Cómo podemos ser una plusvalía en nuestras sociedades? Esto es también algo que se ha mencionado y podríamos desarrollar más. Y en este proceso necesitamos una redefinición de las cosas en ese proceso de reestructurar el mundo de las ideas. Cuando preguntamos a una persona occidental qué significa la libertad, significa hacer lo que quiero conmigo mismo, con mi cuerpo, etcétera, y nadie se puede intrometer en ello. Y puedo preguntar a un extremista de cualquier religión, incluido el Islam, y me va a decir, la libertad no existe, no hay libertad en absoluto. Y desde luego, la libertad es uno de los principios o valores más importantes dentro del Islam. Y sin ella no hay ningún sentido para la vida y para el juicio ante Allah y para el paraíso o el infierno. Hay muchas definiciones de muchos conceptos que podríamos tratar, pero por el tiempo vamos a hablar solo de este concepto de la libertad, por ejemplo. Porque ha habido muchas preguntas relativas a la homosexualidad y cosas semejantes. Al hablar de estas cosas, la pregunta es, ¿quién tiene el contrato de propiedad de la persona, de tu cuerpo?
كان داخل الأمة نطفة عندما تم أربعة أشهر جاء الملك ونفخ فيه بالروح فأنت تسلمت هذا الجسد brand new يعني
todos hemos formado parte o todos hemos estado en el vientre de nuestras madres y hemos sido esas diferentes fases que menciona el Corán, y a los 4 meses viene el ángel y insufla ese espíritu, y en ese momento tú recibes ese cuerpo como una herramienta, como una herramienta a través de la cual vas a esforzarte en la vida, y luego vives esa vida y esa herramienta que Allah te ha te ha dado, la vas a dejar y se va a convertir en tierra. Y por lo tanto, teniendo esto en cuenta, ¿quién realmente posee ese cuerpo? Hay muchas definiciones y muchos conceptos que deberíamos intentar entender de nuevo para constituir ese mundo de ideas que tenemos. Otra cosa que recomiendo para los musulmanes en Occidente en general es cuidar y ocuparse e involucrarse en las ONGs. ¿Por qué? Para aportar a las sociedades en las que vivimos. Debemos entender las problemáticas que enfrentan las sociedades en las que vivimos y cómo podemos resolverlas como musulmanes nosotros. Es una larga experiencia que voy a explicar de una forma muy resumida, pero que se puede proyectar a cada país según la realidad del país. La da'wa de tú a tú es buena, pero hay algo mucho más grande. Yo estudié las problemáticas sociales que existen en Filipinas y busqué las ONGs que trabajan en esa sociedad y empecé con la más grande de entre ellas, y la mayoría estaban dirigidas por la Iglesia Católica, por supuesto, y un periodista de la CNN y me dijo: tú quieres promover los principios musulmanes, y lo decía con un tono como si fuese una acusación. Y yo le dije: ¿tenéis problemas de tráfico aquí en Filipinas? Y sonrió. Le dije: ¿estáis utilizando en Filipinas soluciones para vuestro tráfico importadas de Japón, no? Me dijo: sí. ¿Tenéis problemas económicos y os apoyáis en técnicas y en teorías de Occidente o de vuestra vecina China? ¿Tenéis problemas sociales? Contestó: sí, muchísimos. Le dije: yo tengo la solución. Nadie te pide ser japonés para usar una solución japonesa, o occidental o chino para usar soluciones occidentales o chinas. Y yo no te exijo que seas musulmán. Él se levantó, me dio la mano y me dijo: y me dijo que está de acuerdo con ella. Estas son algunas fotos de Filipinas con algunos clérigos importantes de Filipinas, católicos en este caso. Empezaron a invitarme en las iglesias y balas para hablar simplemente de valores sociales. Todos son representantes de diferentes ONGs pertenecientes a la Iglesia Católica. Incluso los budistas de Filipinas nos invitaban. Ahí una monja budista con el pelo rapado. Yo le dije como broma: tú ya llevas tu propia hijab. Se quedó un poco callada y me dijo en voz alta: sí, ahí está. Me invitaron el propio ejército. Sí. Y en el Día Internacional de la Tierra de las Naciones Unidas me llamaron para traer niños musulmanes y así estar presentes también como musulmanes. Cada foto tiene que ver con alguna historia larga que no puedo resumir ahora mismo. Ahí visitaba a los estudiantes filipinos en Al-Azhar, en Egipto, para prepararles para volver a Filipinas y llamar al Islam, pero cambiando su paradigma de ideas para que sea adecuado para ese contexto de Filipinas. Muchas gracias a todos.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.